Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Gas. Pasión, un gran concepto que me lleva a preguntar, ¿es posible expresar con pasión lo que piensas de lo que pasa en un mundo cada vez más polarizado sin perder el centro? Hoy estaremos con una mujer que lo ha hecho posible. Su nacionalidad es la unión a partes iguales entre su país de nacimiento, Estados Unidos y América Latina. Esa característica se forjó desde que llegó al Perú a estudiar y se quedó viviendo más de 15 años en Villa El Salvador durante la época donde arreció la insana violencia de la banda terrorista Sendero Luminoso, dirigida por el hoy extinto Abimael Guzmán. Conoció de primera mano las organizaciones locales que se enfrentaron a los senderistas y así se hizo amiga de una de nuestras máximas heroínas de fines del siglo XX, María Elena Moyano. Escribió un libro sobre ella y además siguió día a día el juicio al expresidente Alberto Fujimori, preso por corrupción y delitos contra los derechos humanos. También ha seguido día a día el juicio de la matanza de Ajomarca, cuyo protagonista es conocido a nivel mundial como el carnicero de los Andes, Telma Hurtado. Nada de lo que pasa en sus dos patrias le es ajeno y lo expresa con pasión y mucho conocimiento académico repartidas a partes iguales. Es una testigo única de la historia peruana desde 1980 y gracias a ello lo puede contar al mundo a través de WOLA, donde es asesora principal, sus libros y sus redes sociales. Hoy en la entrevista, Yeomary Bird. Buenos días, Yeomary.
Hola, Pau, buenos días. Qué gusto verte.
Bueno, gracias. Bueno, empecemos con el primer tema que nos lleva a hablar contigo también. Ayer, la jueza Miluz Cacano condenó 29 años después del 5 de abril a 17 años de prisión a Vladimiro Montesinos por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti. ¿Qué impresión te dejó esta sentencia 29 años después?
Bueno, la primera impresión que me deja es qué bien, y la segunda es por qué demoró tanto. Porque todos sabemos que Alberto Fujimori hace más de 10 años fue condenado por ese mismo hecho, entre varios otros, y es difícil entender por qué el Ministerio Público y el Poder Judicial demoraron tanto en lograr esa condena a uno de los responsables principales del secuestro del reconocido internacionalmente periodista Gustavo Gorriti. Pasando ese hecho, creo que es de gran importancia reconocer de que el Poder Judicial y el Ministerio Público en el Perú siguen tratando de hacer justicia donde es necesario hacerlo. Y yo creo que esa condena es clave para el futuro del país, ¿no? De recordar qué sucedió, por qué sucedió, ¿verdad? Y sancionar a los responsables de los hechos.
Quiero que hagas un recuento de lo que pasaba en esa época, 5 de abril, cuando Gustavo Gorriti es secuestrado y cómo se movió la comunidad internacional desde ese momento en el cual los medios de comunicación estaban tomados por el gobierno de Fujimori.
Claro. En 92 ya la situación en el Perú estaba bastante tensa por la escalada de violencia, los hechos cada vez más autoritarios del gobierno de Fujimori. Antes del golpe, recuerda que había un paquetazo de cientos de o decenas de decretos presidenciales que eran de tilde muy autoritario. Y cuando el día 5 de abril, era un domingo, era de noche, yo estaba durmiendo el día siguiente, yo tenía que defenderme para el próximo paso a proceder al tesis doctoral. Y me llaman a las 9 y 10 de la noche y me llama un amigo periodista, José González, muy amigo también de Gustavo, que había trabajado con él en Caretas, para darme la mala noticia de que, uno, Fujimori había decretado un golpe de Estado y dos, habían detenido a Gustavo Gorriti y estaba incomunicado, o sea, no se sabía dónde estaba. Y pues en el Perú sabíamos, en ese momento habían miles de personas que fueron detenidos, desaparecidos y jamás fueron vistos vivos. Entonces teníamos una real preocupación de que podría suceder algo así a Gustavo. Es importante recordar que Gustavo sí se había conocido internacionalmente por su trabajo sobre Sendero Luminoso, que era de gran importancia. Yo creo que ahora en 1990 creo que publicó su primer libro sobre Sendero Luminoso, uh-huh. Y iluminó al mundo sobre cómo era ese grupo, cómo era la dogma y de totalitaria su ideología a través de su publicación. Pero también es Gustavo quien sonó el alarma cuando se dio cuenta que Vladimiro Montesinos estaba trabajando del lado con Alberto Fujimori, ya cuando ese todavía era candidato. Recordemos que fue Montesinos quien se ofreció a Fujimori para arreglar unos problemas de unos terrenos para poder pasar la candidatura, ¿verdad?
En Pampa Bonita. ¿Perdón? En Pampa Bonita. Sí.
Epa. Desde ese momento Montesinos se convierte pues en un interlocutor central y obviamente luego ya mano derecha de Alberto Fujimori, y fue Gustavo quien nos alertó. Él había escrito sobre Montesinos años atrás, por su, quien fue, pues siendo capitán del ejército, fue dado de baja por vender secretos a la CIA, ¿verdad? Y Gustavo recontó toda esa historia y su cómo Montesinos se había convertido en abogado ya estando en la cárcel, y cómo entre sus defendidos estaban pues narcotraficantes muy reconocidos. Él sonó la alarma y él era quien principalmente estaba investigando a Montesinos durante los primeros años del gobierno de Fujimori, cuando cae el 5 de abril y él es detenido. Entonces era evidente que ese era un hecho de represalia por parte de Montesinos y Fujimori contra Gustavo. Entonces había una gran preocupación sobre qué iba a suceder. Entonces se armó pues el alarma entre todas las organizaciones internacionales de derechos humanos, de defensa de los periodistas, CPJ, WOLA, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, o sea, todos se movilizaron para presionar al gobierno de Fujimori a que liberen a Gustavo. Y creo yo que fue gracias a eso que Gustavo Gorriti se logró su liberación, felizmente.
Uh-huh. ¿No? Lo has dicho, ¿no? 29 años después, ¿no? Sí. Y bueno, y cualquier cosa podía pasar en ese Perú de los 90s, ¿no es cierto?
Recomiendo en 2017... Gustavo publicó en IDL Reporteros una breve crónica de esa noche, desde cómo él lo vivió. Lo recomiendo mucho para los oyentes.
Uh-huh. Bueno, y siempre en el Perú una de las cosas que tú más recuerdas es la memoria, ¿no? La memoria histórica, que es importante para esta política que vivimos actual, ¿no? Esta montaña rusa que vivimos en Perú es casi perpetua, ¿no? Y esos hechos nos olvidan porque cada cierto tiempo surgen personajes que creen que uno puede olvidar lo que nos ha pasado, ¿no? Esta semana, la congresista Patty Chirinos, en Ayacucho, donde nació Sendero Luminoso y donde nació también a su vez la represión del Estado contra los que se suponían eran de Sendero Luminoso, usó un horno y usó un horno diciendo: aquí vamos a quemar a los hombres que se portan mal o a los corruptos. Eso ha sido hoy día rechazado por la organización ANFACEP de mujeres, la primera organización de mujeres quechua hablantes contra el Estado, reclamando sobre sus desaparecidos. Para ANFACEP es una burla que este recordatorio en Ayacucho de la congresista. Es un recordatorio, además, de lo que le pasó a muchas de las víctimas que murieron en el horno al costado de cuartel Los Cabitos, como lo han hecho muchos reportes periodísticos y salió en el libro de Ricardo Uceda llamado La historia del Pentagonito. ¿Por qué pasan estas cosas y qué crees de cómo consideras lo que ha hecho la congresista Patty Chirinos?
Yo no tenía conocimiento de este hecho, pero me parece grosero, para decir lo menos. Justo hoy en la mañana, antes de entrar a la conversación contigo, yo estaba redactando junto con mi colega Mara Rodríguez. Estamos elaborando un libro sobre el juicio a Jomarca que ella y yo observamos durante sus 6 años de duración. Y una de las partes que yo estaba justamente hoy en la mañana revisando era sobre la decisión del jefe comando político militar en ese momento, en 85, Wilfredo Mori Orso, de construir 3 hornos en las afueras de la base militar Los Cabitos para eliminar las evidencias de las ejecuciones extrajudiciales que se habían realizado dentro de la base militar. Precisamente porque ese es un hecho creo que poco recordado, porque en el 85, cuando Alan García llega al poder, él había prometido llevar la política contra subversiva, reconociendo y respetando los derechos humanos. Entonces, cuando un mes después de llegar al poder, sucede la masacre de Ajomarca y él exige una investigación. Los militares niegan los hechos, pero una comisión del Congreso va al lugar, entrevista, encuentra incluso cuerpos de personas recién asesinadas que habrían sido testigos de la masacre. Y pues Alan García destituye Mori Orso y otros militares, incluso Cinesio Jarama, por considerarlos los responsables políticos de la masacre de Ajomarca. Como tú dices, Uceda cuenta en su libro cómo Mori Orso había llamado a Jesús Sosa Saavedra, un militar en ese momento, a desenterrar cuerpos y incinerarlos en esos hornos. Y él mismo le cuenta a Uceda que él habría así incinerado unos 300 cuerpos con ese afán de eliminar la evidencia. ¿Por qué? Porque justamente en 85, ¿qué estaba sucediendo en otros lugares en América Latina? En Argentina, luego de la dictadura militar, en donde se desaparecieron a 30.000 personas, el gobierno democrático, recientemente elegido de Raúl Alfonsín, ¿no?, había creado una Comisión de la Verdad, la CONADEP, la Comisión Nacional de Búsqueda de Desapariciones Forzadas, para investigar la desaparición forzada durante la dictadura militar en Argentina. Y luego la información que ellos recogían iba para enjuiciar a los 9 altos mandos militares de las juntas que dirigían el gobierno durante esa época, de 76 a 83. Raúl Videla, entre otros militares, están ya en el banquillo de los acusados. Entonces, los militares en Perú están mirando qué está pasando en Argentina y se comienzan a preocupar por el lenguaje de Alan García. Podría ser que Alan García, además recordemos que APRA y la Fuerza Armada hasta ese momento tenían una relación bastante tensa, de por lo menos decirlo. Entonces, uh-huh, el accionar de Mori Orso de construir los hornos y incinerar los cuerpos era para destruir la evidencia en caso que en algún momento a Alan García se le ocurre comenzar a investigar y enjuiciar a los altos mandos militares por las graves violaciones de derechos humanos ocurridos en lugares como Los Cabitos. Entonces, eso es un hecho real. Y en 2008, la fiscalía, los expertos forenses van a Los Cabitos, solo son permitidos a exhumar en las afueras de la base militar, encuentran los hornos, no sé cómo llamarlos, pero lo que daba poder a los hornos, o sea, pipes, no sé cómo decirlos.
Sí, como unos motorcitos especiales que daban como la...
Exacto. Sí. Encuentren los restos de más o menos 100 personas, los restos humanos de más o menos 100 personas, y encuentren toneladas de cenizas, que serían los restos de las personas incineradas. Eso me lo contó directamente la fiscal que estaba a cargo de esa exhumación. Una fiscal de Ayacucho que ya no es, que ya no es, que ella, incluso ella había acusado a Alan García de genocidio en este caso.
Sí, tú nos estás diciendo, Jo Marie, que tú tienes para tu próximo libro sobre Ajomarca la prueba de que hubieron tres hornos en, al costado del cuartel Los Cabitos, porque no dejaban entrar dentro del cuartel Los Cabitos la Fuerza Armada.
Sería de hoy.
Y mientras tenemos la evidencia de eso, mientras una congresista de un partido político, Avanza País, ¿no?, hace alarde de este horno en el mismo Ayacucho diciendo ahí vamos a meter a los corruptos o a los que abusan de las mujeres. Es muy duro lo que estás contando, ¿no?
Muy duro, porque ahí murieron no sabemos en realidad cuántas personas al final de cuentas murieron. Sabemos que han encontrado más o menos 100 personas. Según Sosa, fueron 300 personas incineradas, eso serían 400. ¿Cuántos habrían dentro de la base militar? No sabemos porque los investigadores jamás han podido entrar a investigar dentro de la base. No se sabe, al final de cuentas.
Uh-huh. ¿No? Quería leer una parte del comunicado. El comunicado dice que ANFACEP rechaza lo que ha hecho, deplora categóricamente el mensaje malintencionado de la congresista en la visita a Ayacucho, porque su manera de expresarse hace que los medios de comunicación y que nos sigue por nuestras redes se confundieron y asociaran el horno de Chaplas de Huamanga con el horno del Santuario de la Memoria de la Hollada. ANFACEP, valiéndose de pruebas objetivas, refresca la memoria de la congresista Chirinos y en 2017 le recuerda que la Sala Penal afirmó que en esa zona, al lado del cuartel, ahora Santuario de la Memoria, La Hollada, se detenía y se retenía arbitrariamente a personas que luego eran torturadas, calcinadas en el horno y que a la fecha continúan desaparecidos. Ayacucho, 16 de noviembre del 2021. ¿Qué opinas de lo que acaba de decir ANFACEP, Jo Marie?
Es totalmente correcta lo que dice ANFACEP. O sea, las mamitas de ANFACEP han estado frente a la lucha por la memoria, la verdad y la justicia en Perú desde, pues, inicios de los años 80. Y creo que es muy importante recordar lo que ellos dicen allí, que hubo una sentencia contra varios militares en el caso Cabitos, en el cual también es un juicio que estuvimos observando. Incluso fuimos a las audiencias en Ayacucho y observamos testigo tras testigo, algunos de ellos personas que fueron detenidos, llevados a Cabitos, torturados de manera completamente brutal y por razón X fueron sueltos, fueron dejados libres, fueron los que tenían suerte, porque sabemos que muchos otros fueron asesinados dentro del cuartel, ¿no? Recuerdo un señor que ya era estudiante de 15 años, creo, en ese momento en Ayacucho. Para los militares, cualquier estudiante era naturalmente considerado posible subversivo. Él fue detenido, fue llevado a cuartel Los Cabitos y él describía en la audiencia en Ayacucho, recuerdo que tengo claramente en mi memoria cómo él se paraba con las manos detrás de su espalda para demostrar al juzgado cómo le colgaban desde el techo, desde los brazos, ¿no? Y él también describía cómo, eso sí es muy fuerte, describía cómo en un momento él y 10 o 15 otros detenidos fueron llevados en un vehículo a una quebrada. y fueron, todos estuvieron pues los ojos cubiertos y fueron llevados a una quebrada en el cual los militares comenzaron a disparar contra algunos de los que estaban ahí. Y él decía, yo ya estaba seguro que ahí yo iba a morir. Y yo podía ver desde la parte abajo del blindado, podía ver y sentir a la persona a mi costado ser disparado y caerse al piso, al piso. Y él decía, yo ya pensaba que yo estaba próximo, pero no. A mí y unos cuantos otros nos volvieron a meter en el carro y nos regresaron al cuartel, pero los otros estaban ahí tirados y los botaron por el, por la quebrada. O sea, hechos de terror que sucedieron dentro del cuartel, los hornos eran una parte, pero había todo un circuito de tortura, de violencia sexual que ocurrían dentro del cuartel, además de la ejecución extrajudicial de personas consideradas por parte de los militares como subversivos, ¿no? Entonces, trivializar un hecho de puro terror, de grave violación de los derechos humanos, de crimen de lesa humanidad, de la manera en que la congresista que mencionas lo hace, es indignante realmente. Es da mucha pena, la verdad. Y creo que la voz de las mamitas de ANFACEP es bueno que todo el mundo las escuche y les hace caso para recordar qué sucedió. Y porque en el Perú muchas veces se reclama los militares, los salvadores de la patria, lucharon contra la subversión, bla, 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 pero ese discurso hace caso omiso a las graves violaciones que se cometieron, que no fueron excesos, no fueron hechos aislados, fueron hechos sistemáticos.
Eso no, para cerrar,
eso también cometió graves violaciones. No, pero aquí poner las cosas en su dimensión real y no negar la verdad.
Para cerrar, querida Yomari, quería preguntarte por tu última columna en La República, donde dices, es exagerado pedir justicia. Me refiero a que se ha cumplido un año de la muerte de Inti Sotelo y Brian Camargo en las marchas del 14N contra el gobierno interino de Manuel Merino. ¿Por qué se demora tanto la justicia en el Perú?
Para mí es cuestión de voluntad política. Las demoras en la justicia es siempre cuestión de voluntad. A veces también hay temas de recursos humanos. Como el presidente interino, él dijo, no habrá impunidad para Inti y para Brian. Un año después, recién el Ministerio Público ha comenzado a presentar acusaciones. Un año es mucho tiempo. Es mucho tiempo cuando las evidencias están ahí. Yo, sin embargo, yo creo, bueno, y creo que también es importante, porque es exagerado, porque exagerada fue la frase que utilizó la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, cuando escuchó que se había presentado una acusación constitucional en contra de Manuel Merino, su correligionario en Acción Popular, como máximo responsable de la matanza de Inti y de Brian. Dijo que es exagerado. O sea, exigir justicia no es exagerado. Es el derecho de las víctimas. Es el derecho de los familiares de las víctimas exigir justicia. Y eso es lo que están haciendo. No es exagerado, es justo.
Bueno, estuvimos con Yomari Bird. Muchas gracias por estar conmigo hoy día, con todos los oyentes, y hasta la próxima.
Un gran gusto, Pau. Gracias por tenerme contigo. Hasta luego.
Hoy día ha sido una edición más de La Entrevista. Soy Pau Ugaz y nos vemos la próxima semana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.